Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Barriendo la Casa. Visita ebenezervillanueva.org.
La familia, hermano, desde todo punto de vista es sumamente importante. Por ejemplo, la familia desde un punto de vista espiritual es sumamente importante, porque Dios sus creaciones las ha iniciado con familias. Adán y Eva, por ejemplo. Desde un punto de vista de la iglesia, de nuevo, es sumamente importante la familia, porque la iglesia está conformada por familias. Si lo vimos desde un punto de vista social, la familia es sumamente importante. Y precisamente desde ese punto de vista social, a través de movimientos sociales, se ha estado atacando desde un punto legal la familia. Y no solamente desde un punto legal, sino que desde un punto de vista moral también. Desde un punto de vista moral, en donde gente con conceptos muy equivocados acerca de la familia, que ya caen en la degeneración sexual, están haciendo una campaña mundial para irle, ahí sí que lavando el cerebro al mundo, y entonces distorsionar lo que realmente es la familia. Entonces la familia es importante. Nuestra familia, hermano, debe ser un lugar de refugio para cada uno de nosotros. Hemos estado conversando el martes pasado, empezamos a conversar acerca de un tema que le titulamos Barriendo la Casa. Y utilizamos como texto base en el Evangelio de Lucas, capítulo 15 y verso 8, en donde la Biblia dice: o qué mujer si tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil. Otras Biblias dirán: no enciende la lámpara. Y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Entonces aquí, hermanos, la Biblia nos da tres pasos que nosotros debemos poner en práctica para poder encontrar aquello que se nos ha perdido, hablando familiarmente. Se pueden perder muchas cosas, se puede perder la paz, la armonía, la comunicación. Si uno se descuida, se puede perder o enfriar el amor, por ejemplo. Incluso lamentablemente un hijo puede extraviarse. Y entonces, para todo aquello que nosotros en algún momento pudiéramos llegar a perder, para todo aquello que en algún momento pudiéramos llegar a extraviar, aquí la Biblia nos da tres claves, tres pasos, tres consejos que debemos hacer nosotros para volver a encontrar aquello que pudiéramos haber perdido. Número uno, dice aquí la Biblia, lo voy a poner en grande otra vez, dice aquí la Biblia, número uno, hay que encender la luz. ¿Qué luz vamos a encender? Es un sentido espiritual. Recordemos que el Señor Jesús es la luz. El Señor Jesús es la luz. De hecho, debemos encender diferentes luces. Por ejemplo, el Señor Jesús es la luz. Otro tipo de luz que necesitamos también es la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en aquellas 10 vírgenes, dice la Biblia, y el aceite, sabemos que en esa parábola el aceite se utiliza para encender fuego a la lámpara e iluminar. Y esa luz, cuando empiece a iluminar en nuestra casa, en nuestro hogar, nos va a dar, hermano, digámoslo así, un diagnóstico de la situación que hay en el hogar. Pero cuando no hay luz, uno puede llegar a pensar de que todo está bien en el hogar. Entonces, cuando llega la luz del Señor Jesús a nuestra casa, a nuestro hogar, cuando llega la luz del Espíritu Santo también a nuestra casa o nuestro hogar, nos muestra realmente cómo está la situación de nuestro hogar, y el Señor, o sea, Jesús y el Espíritu Santo, que son Dios, nos van a ayudar a poder encontrar eso que en algún momento se perdió. Otro tipo de luz, hermanos, es la luz de la palabra de Dios, que también nos ilumine, nos alumbre y nos muestre cómo está nuestro hogar. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y eso es nosotros, porque en este siglo, en este tiempo que nosotros vivimos, hermanos, si salimos a la calle, por ejemplo, hay alumbrado eléctrico. Y entonces uno puede ver el camino. Pero hay lugares, hermanos, en donde no hay alumbrado público y todo es oscuro. Y entonces ahí es cuando uno logra entender un poquito más de la profundidad y un poquito más de la importancia de ese, que tengamos la luz de la palabra de Dios en nuestra vida, para que nos vaya iluminando el camino por donde debemos avanzar como familia. Entonces, por lo menos aquí llevamos tres luces. Ese era el primer paso. El segundo paso, como vemos aquí, es empezar a barrer la casa. Barrer para encontrar lo que se perdió, y también barrer para sacar la basura que pueda haber en el hogar, en la familia o incluso en el corazón. Y lo tercero que nos dice la Biblia aquí es de que lo que tenemos que hacer es buscar. Pero miremos cómo dice la Biblia aquí. Aquí dice la Biblia que tenemos que buscar con diligencia. Y por ejemplo, vimos aquí en Mateo 8:14, vimos que por ejemplo hay que barrer enfermedades. Pueden ser enfermedades literales, que una cosa sería ir al médico y tomarse la medicina, y entre las enfermedades espirituales que podemos ir barriendo y sacando de la casa, por ejemplo, está la amargura. También hay que sacar la envidia. Tenemos que de alguna manera también sacar los tormentos del hogar. Hay que echar fuera demonios, hay que echar otro tipo de problemas, que aquí la Biblia le dice lunático. Definitivamente, la parálisis, que sería no moverse, incluso no reaccionar ante las situaciones que ocurren en el hogar, en la familia. Bueno, y así hay que ir eliminando la autojustificación, la ceguera, sordera, la falta de entendimiento. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo 13:15 le está explicando, hermanos, de que dice este pueblo, dice, oye pesadamente, dice, este pueblo cerró sus ojos y oye pesadamente. Entonces es bien interesante, y es incluso es peligroso, porque hay gente que cierra sus ojos, por ejemplo, para no ver la misericordia de Dios en la vida de ellos, o cierra sus ojos para no ver los problemas que pasa que están pasando en el hogar, si es que están pasando. O la otra situación es que también hay sordera. Dice que oye pesadamente. Es como oír, hermano, así, y medio quedarse dormido, oyendo pesadamente. Y eso hay que sacarlo del hogar, hermanos. Y así también la falta de entendimiento. Hay que sacar más cosas. Me voy a saltar todo esto por causa del tiempo. Y voy a llegar hasta lo que quiero que platiquemos hoy. ¿Qué más hay que sacar del hogar? ¿Qué más hay que barrer del hogar? Dice Lucas 15:25. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino llegó cerca de casa, dice, cerca de casa. Oyó la sinfonía de las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Entonces vemos aquí que se acercó el hermano mayor del hijo pródigo, se acercó a la casa, pero no entró a la casa. Entonces ahí vemos otro problema, porque vamos a ver aquí, él de donde venía era del campo. Entonces otro de los problemas que puede haber en el hogar y que hay que sacarlo, hermano, es de que ya alguien de la familia están en el mundo, y están en la casa. Están en el mundo, porque el campo en la Biblia representa al mundo. En aquella parábola del trigo y la cizaña, que el mismo Señor Jesucristo explicó y dijo, el campo es el mundo, dijo. Entonces, otro problema que puede afectar el hogar, digámoslo con otra palabra, es la impiedad. De que alguien vive conforme el mundo, y después cuando hay que participar en las cosas de la iglesia, participa de las cosas de la iglesia, y así se mantiene. En el mundo, en la iglesia, en el mundo, en la iglesia, en el mundo, en la iglesia. Y eso entonces hay que barrerlo de la casa. Nosotros de alguna manera lo que tenemos que hacer es ir instruyendo a nuestros hijos en la palabra del Señor para que ellos no tengan ese tipo de problema, como el problema que tenía el hermano mayor del hijo pródigo, de que él andaba en el mundo. Criticó a su hermano menor porque dice, él fue el que dijo que había desperdiciado el dinero con rameras y toda la cosa, pero él también andaba en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, como dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y aun cuando sea viejo no se apartará. Que el Señor nos conceda de su gracia a nosotros como padres de familia y que también le conceda de su gracia a nuestros hijos para que ellos nunca se aparten del Señor, que nunca se aparten del Señor, que tengan esa tremenda bendición, que no vayan al mundo, porque el mundo, yo salí del mundo y yo sé que por lo menos yo en el mundo solo recibí maldiciones. Entonces, pero el problema es que a veces hay alguno, ya sea el esposo o la esposa, o alguno de los hijos que están en el mundo o en su casa, en el mundo o en la iglesia, en el mundo como Sansón. Es trágica la vida de Sansón. En Sansón, lo que destruyó a Sansón fue, ¿cómo se lo digo? El principio de la caída de Sansón fue una mujer filistea. Tres mujeres hubo en la vida de Sansón. La mujer filistea, una ramera y Dalila. Por lo menos las que la Biblia dice. Y Dalila, sí, la tercera, la vencida, dijo ella, y se trajo al suelo a Sansón. Porque él estaba ungido por Dios, pero andaba con una filistea. Estaba ungido por Dios, pero se metía con prostitutas. Estaba ungido por Dios, pero después otra vez con otra filistea, que fue Dalila. Y entonces al final de cuentas, destruyeron a Sansón. Entonces en nuestro hogar no puede haber impiedad, hermanos. Nosotros primero tenemos que ponernos límites a nosotros mismos, límites que pone la palabra de Dios, límites bíblicos tenemos que poner a nosotros mismos, los hombres, padres de familia, porque no se trata que entonces todos tienen límites menos el padre de familia, no, el padre de familia también debe tener límites. No se puede comportar como que si todavía fuera soltero. No se puede comportar de esa manera. También la esposa debe tener límites y también los hijos deben tener límites para que entonces nadie ande en ese camino de impiedad. El campo es bien peligroso, hermanos. Veamos aquí qué cosas se pueden encontrar en el campo. En el campo hay violencia entre hermanos, porque recordemos que vino Caín e invitó a Abel a ir al campo. Y Abel aceptó la invitación de Caín. Y en el campo Caín mató a Abel. Entonces, puede ser un indicio, hermano, bueno, cuando alguien está en el campo, en el mundo, pues se puede contaminar de violencia y después puede regresar a hacerle violencia a sus demás hermanos en el hogar. O incluso los hijos pueden llegar a sufrir violencia cuando se van al campo. El campo es peligroso. Recordemos que Dina, por ejemplo, dice la Biblia que bajó a un territorio a ver cómo era la gente que vivía en ese lugar. Y después dice la Biblia que la violaron. ¿Por qué? Porque bajó al campo. Entonces, el campo es peligroso, hermanos. El campo es sumamente peligroso. Entonces nosotros tenemos que suplicarle al Señor y rogarle que nos guarde a todos en la casa y que también guarde a nuestros hijos, porque el enemigo empieza a atraer a los hijos, traerlos y atraerlos con música, con amigos, entre comillas, porque hemos visto en la Biblia aparecieron personas que eran buenas, pero se juntaron con unos amigos que eran hijos de Belial y los torcieron. Y entonces es por eso tiene que estar encendida la luz de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo, la revelación del Señor e ir poniendo límites y hablándole a los hijos e instruyéndolos en la palabra de Dios. En el mundo, en el campo también hay cizaña. Entonces a veces hay personas que son promotores de divisiones, son promotores de problemas. En Marcos 5:14 la Biblia dice que en aquel campo habían unos cerdos. Habían unos cerdos y era cuando estaba aquel endemoniado gadareno, pero habla que los cerdos estaban en el campo. Entonces es peligroso porque los hijos, y no solamente los hijos, el que esté con un pie en la casa y un pie en el campo, y con un pie en el Señor y un pie en el mundo, corre el peligro de encontrarse con ese tipo de situaciones. Porque nosotros, hermanos, bíblicamente, espiritualmente, la Biblia dice que somos ovejas. Entonces, una oveja debe relacionarse con otras ovejas. Pero cuando están en el mundo, en lugar de relacionarse con otras ovejas, con quien se relaciona la persona es con puerquitos. Con puerquitos, no puerquito valiente, aquella película de hace muchos años, y se le empiezan a pegar las cosas. Después la oveja, en lugar de decir me, empieza a decir ay, 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 y uno dice, ya este, ¿qué le pasó? Dice uno. ¿Pero qué le pasó? Se está en el mundo. Y entonces nosotros tenemos que barrer nuestro hogar, ir sacando todas las mundanalidades que puedan haber en el hogar. En el mundo, por ejemplo, también quien vaya al mundo está expuesto a la serpiente, como dice la Biblia aquí. Génesis 3:1 dice que la serpiente era la más astuta de los animales del campo. Entonces, es un acecho directamente de Satanás en contra del que pueda estar yendo al mundo. En Mateo 27, del verso 7 al verso 8, es bien interesante porque cuando Judas se ahorcó, dice la Biblia que con el dinero que Judas devolvió compraron un campo, pero el primer nombre de ese campo era el campo del alfarero y después le cambiaron de nombre y le pusieron el campo de la sangre. Entonces es peligroso porque, digámoslo en otras palabras, cuando alguien está en el mundo, en esa vida de impiedad, lo que está haciendo de alguna manera es abandonando el campo del alfarero. Recordemos que la Biblia dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él nos trabaja cada uno de nosotros y hace siempre algo mejor de nuestra vida. Pero cuando alguien está en ese camino de impiedad, lo que puede pasar es que está dejando el campo del alfarero y se está yendo al campo de la sangre. Ya no está dejando de que Dios lo restaure y lo cambie y lo libere, sino que se está yendo al campo de la sangre y ahí corre el peligro de que lo maten literalmente y en el peor de los casos que lo maten espiritualmente. Entonces hay gente que comete el error de tener esa doble vida de cristiano mundano, cristiano mundano, que en una palabra es impiedad. Y entonces puede ser de que cuando vaya al campo de la sangre le pase algo malo. Entonces es peligroso tener esa vida en el campo, en el hogar, en el campo, en el hogar. Y pues, bueno, hermano, yo voy a procurar darme a entender sin ofender a nadie y sin dar a entender algo equivocado. Pero a veces, bueno, nosotros tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos como padres de familia, hermanos, para nuestra propia vida y para el resto de la familia. Pero a veces los padres de familia podemos ser muy, muy, muy indulgentes, muy misericordiosos con nuestros hijos. Y a veces puede haber un hijo o una hija que sean impíos. Y el padre de familia no se da cuenta. Pues que uno confía en los hijos, uno confía en los hijos, uno se los encomienda al Señor, uno ora por los hijos. Pero en algún momento hay que pedirle al Señor que nos ayude y que nos abra nuestros ojos para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestro hogar. Y puede ser que en algún momento a algunos padres les llegue la revelación de parte de Dios que les muestre que sus hijos no andan bien. Les digo esto porque, vamos a ver, hoy sí falló esto. Porque, por ejemplo, aquí, ¿cómo se llamaba aquel Job? Job conocía a sus hijos. Job sabía que hasta dónde podían llegar sus hijos. Me imagino yo que Job no era como aquellos padres de familia que decían, no, es que mi hijo es imposible que mi hijo haga algo malo. Es imposible, maestra, que mi hijo le haya dicho lo que usted dice, porque mi hijo es el santo del pueblo. Y tal vez el hijo sí se lo dijo. Pero Job conocía a sus hijos. No, mi hijo sí es capaz de hacer eso. Y entonces dice la Biblia que Job lo que hacía era que ofrecía sacrificios a favor de sus hijos. Entonces, que el Señor nos abra nuestros ojitos para proteger a nuestros hijos también. Porque al final de cuentas eso va a ser una protección para ellos. Bueno, ¿qué más pasa? Vamos a ver. Aquí En Mateo capítulo 22, del verso 4 al verso 5, aquí la Biblia nos enseña que cuando invitan a la gente a las bodas y vienen unas personas y dan pretexto, dicen, bueno, yo me acabo de comprar una yunta de bueyes, yo me acabo de casar, y otros dicen, yo acabo de comprar un terreno. Y entonces no asistieron a las bodas y se fueron. El último se fue al campo. Entonces, el problema del campo adentro del hogar, o de la mundanalidad adentro del hogar, o de la impiedad adentro del hogar, es que de alguna manera o de muchas maneras también se le está diciendo al Señor que no. El Señor nos está invitando a las bodas. La primera invitación es a no hacer asistente a las bodas, sino que a ser protagonista de las bodas, a ser arrebatados como la novia del Señor. Pero cuando la gente está con un pie en el mundo y uno en el Señor, le dice, Señor, no, gracias, dice, no, yo prefiero el campo, yo prefiero el mundo. Y eso hay que irlo sacando del hogar, por ejemplo. ¿Qué otra cosa hay que ir barriendo del hogar? Veamos este otro, hermanos. Mateo 23, 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque comen las casas de las viudas y por pretexto hacen larga oración, por esto llevarán más grave juicio. Entonces el problema, otro de los problemas que hay que ir barriendo del hogar es este, porque los escribas y los fariseos, vamos a ver aquí, los escribas y los fariseos eran hipócritas y se comían las casas. Los escribas y los fariseos son unos devoradores. Y eso hay que sacarlo del hogar. ¿Qué característica indica el Señor Jesucristo aquí de los fariseos? La hipocresía. Que hay que barrer del hogar entonces la hipocresía. Pero no solo eso. No solo eso, porque, por ejemplo, aquí veamos otra lista de qué cosas pueden representar estos fariseos. Legalismo. Mateo 12:2 le reclaman al Señor que por qué sus discípulos hacían eso en día sábado y no se lavaban las manos. Entonces es el legalismo. Que hay que barrer de la casa el legalismo. Un padre de familia que sea muy legalista. Aquí vimos los dos extremos. Ni libertinaje como el hermano mayor del hijo pródigo. Tampoco legalismo. Ni libertinaje ni legalismo. Sino que lo que tiene que haber en nuestro hogar es la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Cómo vamos a ir aprendiendo la gracia de Dios? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, escuchando la enseñanza, escuchando la predicación. Pero el problema es que, por un lado, hay padres de familia que permiten que el hogar, que alguien en el hogar ande por caminos de impiedad. Y eso está malo. Y por otro, hay otros que de una vez son legalistas. La hija se quiere poner pantalón y la disciplina un año. Legalismo, no, ninguna de las dos cosas, ni impiedad, ni libertinaje, ni legalismo. Y todas esas cosas hay que barrerlas de la casa, hay que barrerlas, hay que echarlas fuera del hogar en el nombre de Jesús. Lo que el hogar necesita es la gracia de Dios. Que si en algún momento, por ejemplo, alguien en el hogar cometió pecado, que sepa que el Señor lo perdona, que lo restaura y lo libera. Entonces eso es lo que tiene que ver en un hogar, no legalismo. Y Mateo 15:1 también están las tradiciones de los fariseos, las tradiciones. Y ese es otro problema. Hay algunos hogares, hermanos, en donde las tradiciones son muy fuertes y que en algún momento pueden ser estorbo para la evolución del hogar, pueden ser estorbo. Y aquí cada quien tendrá que examinar su vida, su familia, su hogar. Así hay tradiciones. Estaba escuchando una vez, no sé si lo escuché bien. Si se lo cuento y no es así, es porque de plano yo no escuché bien, pero estaba oyendo de que hay algunos lugares de aquí, de nuestro país, en donde la que va a ser, o la que es la nueva, o la que va a ser esposa de uno de los hijos de la familia, tiene que pasar no sé cuánto tiempo, tiene que ir a la casa de sus suegros y trabajar para los suegros. Y como eso es tradicional, pues se hace. Pero de repente hay algunas hermanas que no quieren hacerlo. Dicen, yo no lo voy a hacer.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Que no quieren hacerlo, dicen, yo no lo voy a hacer. Entonces ahí está lo peligroso, porque el esposo no puede obligarla a hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es una tradición. Es una tradición que no es buena en el hogar. ¿Y qué hay que hacer con las tradiciones? Barrerlas y sacarlas. ¿Por qué? Porque las tradiciones, en este punto de vista que lo estamos viendo, están relacionadas con los fariseos. Y los fariseos son devoradores de los hogares, de las familias, de las casas, y a esos hay que sacarlos. Entonces no podemos mantener nosotros tradiciones que no son de Dios. Incluso a veces en los hogares hay tradiciones del mundo, una tradición del mundo. El muchachito ya tiene qué sé yo qué, ya le salió la primera espinilla y ya quiere novia. Dejémoslo. ¿Por qué? Porque esa es la tradición, esa es la costumbre del mundo. No, eso hay que sacarlo. Eso que es barrerlo del hogar, hay que proteger a los hijos, hay que proteger a las hijas. ¿Proteger a los hijos y proteger a las hijas? No, eso no es bíblico. Lo que la Biblia sí nos deja ver es que hay tres etapas: amistad, compromiso y matrimonio. La amistad, pues, como la palabra lo indica, es una etapa de amistad en donde se conocen sus virtudes y sus defectos. El compromiso es cuando ya el hombre le dijo a la mujer, mira, me gustas, y ella le dijo que también, bueno, casémonos, se pusieron a nivel de compromiso, pero ahí todavía no son esposos. Ahí tienen que tener un freno. Ahí es incluso más peligroso, porque como hay compromiso, pueden cometer errores más que cuando en la etapa de amistad. Y después el matrimonio. Pero no seguir las costumbres del mundo. No seguir las costumbres del mundo. Porque algunos dicen, no, es que yo quiero experimentar para ver qué pasa. No, esas son las costumbres del mundo. O termina con una, si es hombre, con una muchacha del mundo, si es mujer, con un patojo del mundo. ¿Y qué pasó? Es que en la iglesia solo feos hay, dicen. Si es mujer y si es el hombre, es que en la iglesia solo feas hay. Lo mismo que decía Sansón. No. Entonces que hay que barrer las costumbres del mundo, hay que barrer y echar fuera del corazón de uno, del corazón y de la mente de uno y del hogar también. Aquí es donde necesitamos que la palabra de Dios nos vaya moldeando a cada uno de nosotros para ir corrigiendo incluso criterios que nosotros tenemos y que siempre prevalezca la misericordia de Dios en el hogar. Bueno, los fariseos también, escribas y fariseos, dice la Biblia que también lo que hacen, lo hacen para que los miren. Si dan dinero a alguien, tocan trompeta para que todos se enteren. Si oran, oran en la calle para que todos los vean. Si ayunan, ponen su cara así de deprimidos para que vieron que ayunaron. Entonces quieren ser vistos. Cuando tú, hermano o hermana, des algo a alguien, no importa quién sea, como dice la Biblia, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y tu padre que te ve en secreto, te va a recompensar. Bueno, aquí creo que es Mateo capítulo 7 y verso 5. Hermanos, perdonen que no es solo dice 7:5, pero creo que es Mateo 7:5. ¿Qué hacen los escribas y los fariseos? No sacan primero la viga de los ojos de ellos. Recordemos que ese fue lo que el Señor les dijo. El Señor no les dijo que estaba malo que quisieran sacarle la mota en el ojo del otro. Eso no fue lo que les dijo el Señor. Lo que les dijo, bueno, es que antes de hacer eso, primero tenían que sacarse la tranca, como decimos nosotros, del ojo. Y eso es lo que hemos conversado, es la capacidad que a veces tiene el ser humano de ver los defectos de los demás y no ver sus propios defectos. Que el otro puede ser que sea un defecto, pero es una mota. Pero el que lo está juzgando no tiene una mota, tiene una tranca en los dos ojos. Y no puede darse cuenta de que él está en una más mala situación. Entonces, otra de las cosas que hay que barrer del hogar, hermanos, es la crítica que puede haber entre los miembros del hogar. Que estarse criticando, estarse juzgando y estarse condenando dentro del mismo hogar. Estar condenando, estar acusando, estar señalando y estar acusando. Y pasaron 10 años y todavía siguen acusando a la persona de lo mismo. Eso no está bien, hermano. Tener una vida de acusación es horrible, es horrible vivir bajo esa acusación. Y entonces eso es lo que hay que evitar en el hogar, la acusación, estar señalando los errores de los demás. Y alguien dirá, hermano, es que sí los tiene, entonces hay que orar para pedirle al Señor que ayude a la otra persona. Hay que orar, es que, hermano, mi esposo es irresponsable, dirá alguna mujer. Entonces ora por él, clama y gime por él, gime y clama, clama y gime en el nombre de Jesús. Cuando esté dormido, úngelo con aceite ahí, ora por él, que el Señor lo libere de toda herencia ancestral, que el Señor desate su mente, su corazón, su alma, o a los hijos, o el esposo o la esposa. Por tu culpa, yo te lo dije, por tu culpa. Y no. Eso hay que barrerlo de la casa. En la casa debe prevalecer la gracia de Dios. Tiene que prevalecer el amor de Dios, la comprensión de Dios, para que la casa, si el hogar siga siendo una ciudad de refugio. Qué sé yo, tal vez un hijo falló y ya no pudo seguir estudiando, o una hija ya no pudieron seguir estudiando porque ahora son padres de familia. Pues no creo que sirva de mucho estarle diciendo te lo dije. No creo que sea de mucha ayuda, sino que es solo como una acusación, una carga, un yugo. Y eso hay que romperlo. Por eso dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, que parte del verdadero ayuno es quitar los yugos, quitar el dedo acusador y quitar los yugos que mantienen a la gente subyugada a algo. Y entonces eso hay que irlo eliminando del hogar, en el nombre de Jesús. Y Mateo 16:3, también la Biblia nos habla de que los escribas y los fariseos no podían discernir los tiempos. De alguna manera tenemos que ir aprendiendo a discernir los tiempos, hermanos, y saber que definitivamente estos tiempos que estamos viviendo no son normales. Entonces tenemos que ver las señales y entenderlo. Pero el problema de los fariseos era que no se dieron cuenta. Bueno. Primera carta a Timoteo capítulo 5 y verso 13, dice aquí la Biblia que otra cosa que hay que barrer del hogar, dice que y también aprenden a ser ociosas, dice, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, que sabe, casa en casa, y eso hay que barrer de la casa, andan de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas, dice, mire, chismosas y entremetidas, dice, mire, hablando lo que no deben. Entonces aquí hay una ociosidad, una, los chismosos dos, entremetidos tres y hablando lo que no deben. Cuatro cosas nos enseña aquí la Biblia que hay que barrer del hogar. Que hay que barrer del hogar la ociosidad. Cada quien pues conoce las necesidades familiares. Cada quien conoce las necesidades familiares y pienso que en algunas ocasiones en familia hay que salir de los problemas. Tal vez solo el papá trabaja o solo la mamá. Ahí tienen hijos sanos y que pueden ir a trabajar, pero no trabajan. Entonces ahí, pues, eso habría que sacarlo del hogar. No a los que no trabajan, no, sino que la actitud, o puede ser que el esposo sea el que no trabaje. La Biblia, por ejemplo, da una clave que sí funciona para hacer que los que no quieren trabajar trabajen. Y es no darles de comer, dice la Biblia. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Y eso como que el estómago con hambre es un buen motivo para ir a trabajar. Pero tiene que ser con la misericordia de Dios. Con la misericordia de Dios para, si en el caso fueran los hijos, para no lastimarlos, sino que ayudarlos. Porque nosotros como padres de familia, Dios nos puso para ayudar a nuestros hijos y no para lastimarlos. Y pues con la misericordia de Él, que nuestros hijos sean potencializados, que ellos alcancen muchísimo más cosas que nosotros no pudimos alcanzar. Y que las que alcanzamos, ellos las alcancen más rápido y que todo para ellos sea más fácil. Entonces aquí la ociosidad sí hay que sacarla. De hecho, estaba leyendo yo hace unos años, estaba viendo unos estudios acerca del ocio, porque incluso así se llama el ocio, películas, juegos, videos, YouTube, TikTok y toda esa cosa que es ocio, que al final de cuentas no produce nada, pero la gente se entretiene ahí viendo. Y la industria del ocio era una de las industrias que más ha estado creciendo últimamente, ¿verdad? Pero en este tiempo que, según estaba viendo, yo creo unos titulares de que algunas empresas de televisión a demanda crecieron mucho, y es el ocio. es el ocio, y eso hay que ir eliminando. De alguna manera también tenemos que ocupar a nuestros hijos, tenemos que ocupar a nuestros hijos. Los hebreos, por ejemplo, trabajaban de 6 días a la semana, 6 días a la semana y un día descansaban. En la cultura de nuestro país, por ejemplo, en algunos lugares solo se trabaja 5 días y se descansa 2. Prácticamente se están desperdiciando 2. Se debería de trabajar 6 días y uno de descanso para ser más productivos, por ejemplo. Entonces, a los hijos, por ejemplo, hay que ocuparlos. Hay que ocupar a los hijos con esa gran capacidad que tienen, hermano. Con esa gran energía que tienen los hijos, deberían de estar ocupados. No ocupados viendo televisión, sino que con muchas otras cosas. Que por la capacidad y la energía y la mente de ellos que está, que está aprendiendo, que está ahí evolucionando, pueden aprender más que incluso que uno que ya está entradito en años. Entonces la ociosidad hay que sacarla del hogar. Hay hijos que tienen tal vez todas las clases de juegos en todo tiene. Hay algunos que pueden dedicarse a trabajar de eso. Pues es su trabajo, pero hay otros que no. Y mejor deberían, pienso yo, de invertir su tiempo en otro tipo de cosas que sí le beneficia. ¿Qué más hay que sacar qué otra cosa hay que barrer del hogar? Los chismes, otra vez los chismes. Alguien dirá, hermano, ¿usted qué tiene contra mí? Yo no tengo nada contra nadie. Aquí la Biblia lo que habla es de que hay que sacar el chisme del hogar. Eso hay que barrer del hogar, los chismes, el chisme. Alguien dirá, hermano, es que yo no soy el que digo los chismes, a mí me los vienen a contar. Bueno, pues de alguna manera tiene que haber algún problema espiritual para que alguna persona siempre la lleguen a buscar para contarle los chambres, dirían por ahí. También es andarse entremetiendo en cosas que a uno no le corresponden. No debería ser el hogar así y también hablar lo que no se debe. No debe ser nuestro hogar o nuestra mesa cuando nos sentamos a comer o a conversar, a estar hablando lo que no nos conviene. Lo hermoso de esto, hermano, es de que conforme todo el hogar va evolucionando, por ejemplo, puede ser que el esposo sea el que frene a los demás miembros del hogar para no hablar lo que no es. O es la esposa la que frena para no hablar lo que no es. O en algunos casos son los hijos los que frenan y van frenando para no hablar lo que no hay que hablar porque evolucionaron, están creciendo y entonces juntos todos ir sacando, ir barriendo de la casa. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 y verso 6. Veamos esta, segunda carta a Timoteo capítulo 3 y verso 6 dice, y también aprenden, aquí, porque de estos son los que se entran por las casas, otra vez, miren hermanos, las casas. Y se llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Entonces, ¿qué otra cosa hay que barrer de la casa? La Biblia menciona que hay pasiones desordenadas. Entonces, en el hogar hay que matar. Hay pasiones que son buenas. Por ejemplo, cuando la Biblia, cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿cuántas veces he deseado comer esta Pascua? Ahí la palabra griega es epitumia y epitumia significa un deseo intenso por algo, pero ahí es algo bueno. Pero lo que hay que barrer de la casa son las pasiones desordenadas, las pasiones desordenadas. Hay que irlas barriendo y hay que ir protegiendo el hogar, hay que ir protegiendo el hogar. Solo quiero que veamos tres versículos, hermanos. Dice aquí la Biblia, Rubén, mi primogénito eres tú, mi vigor y las, perdón, y las, perdón, hermanos. Mi vigor y las primicias de mi virilidad, plétora de pasión y de ímpetu. Espumas como el agua, cuidado, no te desbordes, porque subiste al lecho de tu padre, entonces violaste mi tálamo al subir. Lo interesante es que dice aquí plétora y de ímpetu. Todas las pasiones son peligrosas, porque en algún momento las pasiones no se pueden controlar. La mente de las personas queda en blanco y se olvida de todo lo demás y solo está la pasión ahí en las mentes de ellos. Ese fue el problema de Rubén, plétora de pasión y de ímpetu, dice. Y plétora significa algo en exceso. O sea, había un exceso de pasión y no se pudo controlar. Esto definitivamente, ¿cómo podemos eliminarlo del hogar, hermanos? Solamente con la ayuda de Dios. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. que Él nos ayude, que Él sea más fuerte que nosotros y que Él sea más fuerte que cada uno de los miembros del hogar para ir logrando refrenar esas pasiones o concupiscencias, que es la misma palabra griega. Ahora, concupiscencia se traduce del griego epitumia, y el griego epitumia también significa pasiones. Vamos a ver otro. Veamos este otro, Reina Valera actualizada. Dice aquí la Biblia, Cantares 8:6, ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Y esta parte de la que quiero que veamos, inconmovible como el Seol es la pasión. Inconmovible como el Seol es la pasión. Que hay que barrer de la casa las pasiones. ¿Por qué? Porque las pasiones se pueden desenfrenar la gente, como en el caso de Rubén. Porque las pasiones, como dice aquí la Biblia, son inconmovibles, no se conmueven. Alguien en el lugar puede ser que no se conmueva. No se conmueva, es muy rígido y no se conmueve. Como Saúl, que dijo, bueno, si alguien ha desobedecido mi mandato y ha comido, lo voy a matar, no importa que sea mi hijo, dijo Saúl. Y después Cabal descubrió que era su hijo y lo iba a matar. Hasta que el pueblo le dijo, no, que no lo matara. Entonces hay personas que son muy rígidos. Y eso, como lo vemos aquí en Cantares 8:6, está relacionado con las pasiones. Hay que ser flexibles en el hogar, hermanos. Hay que ser flexibles. Flexibles, ya vimos, no libertinaje, no legalismos. Flexibles. Flexibles para que el hogar vaya bien, para que el hogar vaya avanzando. Flexibles, pero no libertino, sino que flexibles en la gracia de Dios y en lo que la Biblia nos muestra que podemos ser flexibles. Bueno, hay más versículos, pero los vamos a dejar hasta acá por causa del tiempo, hermanos. Muchas gracias por el tiempo que han hecho. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a seguir barriendo nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia. Gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña de que tú eres nuestro ayudador. Tú mismo así lo dices, papito lindo, que tú eres nuestro ayudador y nosotros te creemos. Y nosotros sabemos que tú nos vas a ayudar a cada uno de nosotros para ir barriendo e ir ordenando nuestro hogar. Por favor, Señor, envía tu ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, la unción de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu.